buenos días, UMH. Hoy es lunes 16 de marzo. Segundo debate, esta noche sobre las elecciones andaluzas, entre las tres fuerzas principales, a la Junta. Respecto a las conjeturas y vaticinios sobre los resultados, el PSOE sigue mandando, pero sin mayoría absoluta. Susana Díaz pasó ayer por Huelva al ataque ante un nuevo desembarco este fin de semana del presidente del Gobierno y sus ministros. Les ha acusado de venir en romería a Andalucía, ahora solamente porque están en campaña, y les acusa de mala conciencia porque tienen miedo a las urnas. ¿Tienen miedo a la que esta sea la semana de la victoria electoral en Andalucía del Partido Socialista y la derrota de Rajoy?, ha afirmado. Por su parte, los populares han sacado toda la artillería con el objetivo de modificar a su electorado fiel, que todavía no saben dónde está, lo siguen buscando, y atacar al rival político tradicional y contrarrestar el auge de Podemos y, sobre todo, Ciudadanos, que, según todas las encuestas, va a hacer mucho daño al voto conservador. Será interesante sacar conclusiones políticas después de estas elecciones, que aparte de que van a dejar la Junta de Andalucía como el quesito del trivial, nos van a dejar a todos la cabeza como un bombo.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad, parcialmente nublado, con máximas de 14 grados. Repaso informativo, buenos días, UMH. Lo hacemos como siempre por la universidad con Jesús Fernández. El compositor de El Maestro de Esgrima imparte una charla sobre el sonido de la narrativa audiovisual. El galardonado con 6 premios Goya a la mejor música original, José Nieto, impartirá la charla El sonido en la estructura narrativa audiovisual, hoy a partir de las 4 de la tarde, en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. La entrada es libre y limitada al aforo de la sala.
Ramón Sigé en su centenario es el título del libro que presentarán hoy el director de la cátedra Miguel Hernández de la UMH Francisco Esteve, el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández Aitor Larravide y el profesor y especialista hernandiano José Antonio Torregrosa. La presentación de este libro, en cuya edición ha colaborado la cátedra Miguel Hernández de la UMH, tendrá lugar a las 8 menos cuarto de la tarde en la librería Codex de Orihuela.
La empresa PLD Space, instalada en el parque científico de la UMH, comenzará en abril las pruebas con los motores de los cohetes de combustible líquido que han creado los primeros desarrollados en España. Asimismo, el cofundador de la empresa, Raúl Torres, participará el 24 de marzo en el sexto encuentro Enrédate Els Vais Vinalopó.
La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, Esther Sitges, y el alcalde de IBI, Rafael Serralta, han firmado un convenio para la renovación de las aulas universitarias de la experiencia de esta localidad.
Y por último, la delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la UMH ha organizado la segunda semana cultural Las Salesas, en homenaje a Miguel Hernández. La jornada se realizarán del 16 al 18 y del 23 al 26 de marzo en el campus de Orihuela. Pegamos el salto al ámbito nacional.
Más noticias en Buenos Días, UMH. Detienen a 19 personas por introducir hachís en el país desde Marruecos. Paula Bonete.
Pues sí, la Guardia Civil ha detenido a 19 integrantes de una organización criminal dedicada a introducir hachís en España desde Marruecos. El traslado se realizaba por vía aérea utilizando helicópteros. Se han intervenido 900 kilos de esta droga, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. La investigación comenzó tras el accidente de un helicóptero en la provincia de Málaga, en el que fallecieron un hombre de 40 años de nacionalidad albanesa y una mujer española de 32. La colisión se produjo cuando transportaban un alijo de hachís desde una zona entre Tánger y Larache. Gracias a este choque, los agentes descubrieron que existía una organización intermediaria entre los suministradores marroquíes de hachís y los distribuidores de esta droga por Europa.
Además, las amputaciones en animales por estética es una práctica prohibida solo en 7 comunidades.
Solo 7 comunidades autónomas prohíben de forma expresa las amputaciones en animales con fines estéticos. Estas prácticas van desde la mutilación de las orejas al corte de las cuerdas vocales, según expertos consultados. Hay razas que por sus estándares se presentan con las orejas y el rabo mutilado, Doberman, Boxer, Schnauzer, Pitbull, etc. En otras ocasiones, esto se enmascara argumentando que se les mutila la cola para evitar los golpes del animal porque producen daño. En lo que concierne a la legislación en España no existe una norma estatal y por eso cada autonomía tiene competencia de prohibir las mutilaciones o permitirlas. En 7 comunidades está vetada la práctica: Aragón, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Mientras que en el resto está permitida, no se hace mención expresa o bien lo permiten para mantener las características de la raza.
Más allá de nuestras fronteras, Israel planta a Palestina en plena campaña electoral. Nos lo cuenta Julián Cárdenas.
Palestina ha sido la gran ausente de la campaña electoral en Israel, que el martes toca a su fin. No importa si Netanyahu sale reelegido o si es derrotado por Isaac Herzog, candidato por la Unión Sionista. Ninguno se replantea la devolución y demolición de las nuevas colonias ilegales en Cisjordania, ni tampoco avanzan soluciones creíbles para la banda de Gaza, porque ignoran a Hamas. Por el contrario, todos los candidatos han tomado mal la decisión de la autoridad palestina de adherirse al Tribunal Penal Internacional.
Además, en Estados Unidos, una serie de crímenes sin resolver lleva a la cárcel a su protagonista.
Robert Darst, el protagonista de una serie documental de la cadena HBO sobre varios crímenes sin resolver, fue arrestado en Nueva Orleans en el marco de una investigación llevada a cabo en Los Ángeles, según han confirmado las autoridades. Durante años, las sospechas han rodeado a Darst por la desaparición de su primera mujer en 1982 y por la muerte de un amigo hace 15 años. En 2003, Darst fue además declarado inocente del homicidio de un vecino, al considerar el jurado que actuó en defensa propia, a pesar de que después descuartizó el cadáver. El sospechoso fue detenido última hora de sábado en Nueva Orleans, según aparece este domingo en el registro público que mantiene la oficina del sheriff de la ciudad.
En el ámbito local empezamos por Elche.
Una marcha para salvar a un bebé. Un total de 625 personas han participado en la Transilicitana para destinar fondos en ayuda de un niño al que han trasplantado dos veces el hígado.
La Escolanía del Misteri pone la banda sonora a la película titulada Sueños de Sal.
En Orihuela.
El Museo de Arte Sacro desembala la obra de Champagne, San Felipe, cedida por el Louvre a cambio de la Tentación de Santo Tomás de Aquino de Velázquez, el cual viajará hoy a París.
San Juan de Alacant.
Reconocimiento a la mujer sanjuanera en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura.
Y acabamos en Altea.
El almirante Cadarso Conde Altea se hace con el Ninot Indultant 2015.
A las 9:36, Daniel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. El sumario deportivo del fin de semana.
Buenos días, Carlos. De derrota del Elche en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 3-0, el conjunto hispalense dominó por completo la primera parte y así llegarían los primeros goles del partido. El colombiano Carlos Bacca anotó el 1-0 al transformar un penalti cometido sobre Reyes. El propio Bacca marcó el 2-0 y dejaba encarrilada la victoria para el Sevilla. El Elche apretó al comenzar la segunda parte y pudo recortar distancias en el marcador, pero finalmente fue Gameiro el que marcaría el 3-0 definitivo. El técnico del Elche, Fran Escribá, afirmó en rueda de prensa que el penalti cambió totalmente el partido.
A nivel de juego, o a nivel de resultado mejor dicho, abre el partido un penalti, porque hasta ese momento habían pasado cuatro cosas. Y el penalti, lógicamente, abre el partido y les coloca en una situación mucho más sencilla. A partir de ahí, ellos además hicieron buenas cosas, no nos permitieron apenas salir.
Fran Escribá lamentó la derrota cosechada ante el Sevilla, pero ya piensa en el próximo partido de Liga ante el Valencia.
Hay que asumir, es un palo, siempre que pierdes es un palo. No es menos importante el hecho de perder ante un gran equipo, a nosotros nos dio lo igual, pero evidentemente hay que pasar página y pensar ya en el próximo, que es el que nos ocupa y preocupa.
Cambiamos a la Liga BBVA. El Fútbol Club Barcelona continuará como líder en solitario tras vencer en Ipurúa 0-2 al Eibar. Leo Messi anotó los dos goles del conjunto de Luis Enrique, el primero de penalti y el segundo tras rematar un saque de esquina. Un punto por debajo del Barcelona se encuentra el Real Madrid, que ganó 2-0 al Levante en el Santiago Bernabéu gracias al doblete de Gareth Bale. El Valencia, tercer clasificado, tras sobrepasar al Atlético de Madrid, venció 2-0 al Deportivo de La Coruña con los goles de Parejo y Paco Alcácer. Cierra zona Champions tras perder la tercera plaza el Atlético de Madrid, que empató a 0 en Cornellá ante el Español.
En Cornellá también nos quedamos porque ahí jugó el Elche Licitano, bueno, jugó contra el Cornellá en el Elche.
Jugó en el estadio 10 Iborra y empató precisamente ante el Cornellá 1-1. Se adelantaron los franjiverdes con el gol de Mario Arqués en una jugada de estrategia, pero Muñoz empató el partido al comienzo de la segunda parte. El técnico del Elche Ilicitano, Vicente Mir, fue expulsado en el minuto 30 de partido y ambos conjuntos quedaron con un jugador menos por las expulsiones de Anava y Mario. El filial ilicitano seguirá una jornada más como colista del grupo tercero de Segunda División B con 23 puntos a 11 de la salvación.
Y este fin de semana no ha habido ni primera ni segunda división de fútbol sala porque ha habido copa y además ha habido una sorpresa importante.
Sorpresón, la verdad, sí. Jaén ganó la Copa de España al vencer al Fútbol Club Barcelona contra todo pronóstico. Venció 4-6 en la final. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Australia, victoria para el británico Lewis Hamilton. Rosberg fue segundo y Vettel tercero. El español Carlos Sainz Jr. acabó la carrera en novena posición y suma sus primeros puntos de la temporada en su debut en la Fórmula 1 con la escudería Toro Rosso.
Gracias, Daniel. Vamos a abrir el kiosco cuando son las 9:39. Venga, Jesús, ilústranos. lunes por la mañana, un lunes desapacible por el tiempo que hace.
Muchos temas hoy en las portadas de este lunes 16 de marzo. Empezamos, si te parece, por el diario El País, cuyo titular principal dice que el fiscal investiga por prevaricación el despacho que fundó Montoro. Antiguos colaboradores del ministro siguen en la empresa. Ojo, porque puede salpicar un nuevo escándalo al que todavía es ministro de Hacienda de España. Además, ojo con el reportaje que trae hoy el diario El País. He tenido oportunidad de leer la entradilla y me ha llamado la atención. Se titula Morir en España, las horas finales de Paquita, una de las 185.000 fallecidos en un hospital. Habla un poco sobre los malos materiales, recursos y cuidados que hay en la sanidad española hoy en día. En el panorama internacional, noticia con la que nos despertábamos hoy, Brasil reclama el cambio en la mayor marcha de su democracia. La clase media toma la calle y pide a Rousseff otra política, cuando hace muy poquito tiempo pues fue reelegida, ¿no? Cambiamos de asunto, nos vamos al diario El Mundo, que nos dice que jerarcas del chavismo investigados por el blanqueo en el Banco Madrid. Tres ex viceministros, el ex jefe de inteligencia y dos ejecutivos venezolanos figuran entre los principales clientes de la filial española del grupo andorrano. Sus fondos proceden presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones. Cuatro personajes que aparecen en la portada.
También el diario El Mundo trae otra noticia que veo que la has marcado y la verdad resulta interesante.
Sí, la segunda parte de algo estremecedor que podíamos leer ayer en El Mundo, también en el periódico de Cataluña, luego hablaré en el cierre sobre ello, y es Javier Espinosa, uno de los periodistas secuestrados en Siria hace un año, y hoy, como decía, trae la segunda parte de su relato. El Guantánamo islamista se titula hoy, y como subtitular pues trae una de las conversaciones que tuvo con la yihad. «Tú, español, ¿cómo te llamas?» «Soy el número 43», respondí. «Soy el número 43, señor». «Quiero escuchar, señor. Siempre hablaréis así, ¿de acuerdo?» Bueno, pues solamente una de las pinceladas de todo lo que vivió, desgraciadamente, este periodista, Javier Espinosa. Repito, Marc Marginedas, en el periódico de Cataluña, también lo relata. No sé si tuviste oportunidad de leerlo ayer, pero desde luego fue estremecedor. Algo que, desgraciadamente, no tiene límites.
Se queda pendiente, sobre todo la primera y la segunda parte, porque las declaraciones que acabas de mencionar ahora son terribles. O sea, creo que se puede tener una conclusión ahora mismo que encajaría muy bien en pleno siglo XXI, además con lo que está ocurriendo en Oriente.
Sí. Pasamos, si te parece, al diario ABC, en otra de sus portadas ilustrativas de cada día. UGT pierde 152.000 afiliados tras el escándalo de los ERE. El descrédito afecta también a comisiones obreras, implicado en las tarjetas opacas y cursos de formación. Pues bueno, en la imagen se puede ver una manzana quizá podrida, ¿no? Ya mordisqueada, con las siglas de UGT. Bueno, hoy ha tocado atacar a sindicatos. Mañana veremos quién será el siguiente en el diario ABC. Pasamos ya al diario La Razón, que trae otra cita textual dura. Una cita del líder de la célula yihadista desarticulada, que, según dice La Razón, tenía amenazas contra la familia real. Dice: Felipe sabrá lo que es sufrir cuando sus hijas estén bajo los escombros. El juez envía a prisión a 7 de los 8 detenidos por integración en organización terrorista. El día 25, por cierto, tendrá lugar en España el primer juicio a una red de captación del Estado Islámico. La foto del día se la lleva Albert Rivera. Titula El dilema del ciudadano Rivera. Las elecciones andaluzas obligarán a Ciudadanos a definirse si pacta con el Partido Socialista. Lo adelantabas en el editorial. Todo apunta a que Ciudadanos pueda tener la clave del próximo gobierno en Andalucía. Y yo apuesto a que finalmente pactará con el Partido Socialista.
Al final, Cataluña sí que va a tener importancia en España.
Sí, y más Ciudadanos, que está subiendo como la espuma. Y no sé si sorprendentemente o no, pero en Andalucía está siendo un escándalo cómo está sumando puntos, desde luego, día tras día. Pasamos ya, si te parece, al diario La Vanguardia, que titula La banca privada de Andorra pagará la multa a Estados Unidos con su liquidación. Andorra acelera la venta del banco y garantiza los depósitos a la vista. La fiscalía ordena detener a otros dos gestores de la entidad. La foto se la lleva pues una maratón que tuvo lugar, una maratón histórica ayer en Barcelona. Maratón emocionante y con sorpresa en Barcelona. Ya acabamos con las dos portadas de ámbito local de cada día. El diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, pues lleva su foto y su foco de atención al partido de ayer del Elche en Sevilla. Batacazo en el Sánchez Pizjuán. titula el diario La Verdad, tras el 3-0 del Sevilla al Elche, como adelantaba antes Dani en Deportes. Además, el otro titular me ha dejado un poco descolocado porque dice que los accidentes mortales de ciclistas se triplican en un año en la comunidad. Y el subtitular habla de que pues ayer falleció un adolescente en un accidente de motocicleta y coche. Y acabamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. El tema de la foto es el mismo. Freno al Elche. Sevilla 3, Elche 0. El equipo franjiverde recibe un varapalo excesivo del Sevilla.
Muy adecuado el titular de Freno al Elche, con lo que me acabas de comentar ahora mismo.
¿Con el tema del ciclista?
Sí, desde luego que se han unido ahí una situación bastante cínica.
Bueno, y ya para acabar, si te parece, la llegada de cruceros a Alicante se hunde pese a la rebaja de tarifas del puerto. Los muelles de Cartagena, su principal competidor, superan en más de 100.000 turistas a la entidad alicantina.
Gracias, Jesús, por darnos lo más destacado de las portadas de ámbito nacional y local. Una pausa y hoy tenemos que hablar de las cuartas jornadas del desarrollo y cooperación de la UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 16 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Autobanco Benalúa, El Templete, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y en el Autobanco Boulevard del Pla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
También en San Joan d'Alacant estará en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
...9:47 de la mañana, como todos los lunes, una entrevista en Buenos Días UMH, y hoy hablamos del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, que nos informa que el próximo 26 y 27 de marzo se celebrarán las cuartas jornadas de cooperación al desarrollo y salud en la sala de grados de Francisco Javier Balmis del campus de San Joan d'Alacant. Para hablar de todo eso tenemos a Fernando Bornay, coordinador del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos ante las cuartas jornadas, las tenemos ahí cerquita, el 26 y 27, y bueno, tenemos muchísimos actos, ¿a cuál de ellos más interesante? Porque hemos podido ojear que vais a contar con numerosas personalidades expertas en el ámbito, sobre todo, de la cooperación y el desarrollo y el voluntariado.
Sí, bueno, esto fue una iniciativa que surgió a partir del Máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, en coordinación con el Centro de Cooperación al Desarrollo, ya hace 4 años, ¿no? Se hizo una primera actividad y bueno, la respuesta fue excelente, ¿no?, por parte de alumnos, profesores y gente incluso de fuera de la universidad. Y nos pareció interesante continuarlas y ya lo veis, ya jugando estamos en la cuarta edición. El formato siempre viene a ser similar y lo que se trata es de ofrecer un foro de encuentro, ¿no?, para que personas que han hecho actividades personalmente en este ámbito vengan y compartan su experiencia, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante, ¿no?, que alguien venga a contar lo que hace o lo que ha hecho.
De cara al público, el objetivo general de estos encuentros, de estas jornadas, es adquirir los conocimientos y habilidades en salud global a través de los proyectos de cooperación al desarrollo. Una persona que llega a la universidad y ve cooperación al desarrollo, sobre todo en el aspecto del voluntariado, ¿de qué se trata ese tipo de actividad? ¿Cuál es el objeto o lo que se busca?
Bueno, el ámbito de la cooperación al desarrollo en general, ¿no?, siempre es contribuir, ¿no?, con diferentes facetas o con diferentes aspectos, bueno, educación, salud, infraestructuras, etcétera, ¿no? Fundamentalmente en países de baja renta, ¿no?, o en países menos adelantados, fuera de España, o en poblaciones o lugares en nuestro país que, por ejemplo, población excluida, ¿no? Uh-huh. O sea, el resultado es intentar mejorar, ¿no?, la calidad de vida de determinados colectivos. Entonces, lo que pasa es que en nuestro caso se centra en salud, ¿no?
Uh-huh. Hablamos ahora del aspecto del voluntariado. ¿Es necesario incentivar esta actividad, este objetivo?
Bueno, el voluntariado también tiene muchos aspectos, ¿no? O sea, un voluntariado también a nivel local o a nivel nacional y un voluntariado a nivel internacional. Y esos aspectos también depende de las funciones que ese voluntario vaya a desarrollar, ¿no? O sea, hay voluntariados que digamos que son más sencillos y más adaptables, ¿no? A cualquier individuo. Y hay otros voluntariados que ya son un poco más complejos y que requieren de una formación específica en el ámbito en el que se va a desarrollar, ¿no?
Y si desglosamos las actividades de cada uno, resumiendo lo más posible, ahora mismo, ¿qué función tiene aquel voluntario que quiere desarrollar una actividad internacional, como puede ser en el caso del ébola en África?
Bueno, evidentemente para ser voluntario en ébola, que de hecho en estas jornadas, ¿no?, tenemos la suerte de tener a Lucy Parker. Lucy Parker es una salubrista, profesora asociada de la universidad, que ha estado más de 6 meses, ¿no?, trabajando directamente en África con el ébola en la última gran epidemia. Luego creo que nos puede contar en primera mano cómo es la historia. Evidentemente, si tú quieres ir a trabajar como voluntario en ébola, tú tienes una persona especializada, muy especializada. No basta simplemente tu voluntad de hacer algo, sino que dependiendo, como te comentaba, ¿no?, de la actividad que vayas a desarrollar, se te va a exigir un nivel de preparación o no.
Entiendo que...
O sea, no es lo mismo ir a ayudar, ¿no?, a Cáritas aquí o a la Cruz Roja en Elche, ¿no?, a dar de comer en los comedores sociales, que es una cosa que podemos hacer tranquilamente cualquiera, a irte de voluntario a trabajar con gente de ébola en África, ¿no?, que te estás poniendo tu vida en riesgo y la vida de los que tienes alrededor.
Entiendo que la charla sobre el ébola que acabamos de comentar ahora mismo se centrará también en analizar cómo gestionó España esa situación, la cual ha quedado bastante en entredicho.
Bueno, naturalmente, o sea, vamos a ver, en estas jornadas, que inicialmente fueron fundamentalmente, ya veis que se buscan actores, tanto instituciones públicas, ¿no?, como fundaciones, como organizaciones no gubernamentales, y se intenta que la gran mayoría sean siempre de nuestro entorno, ¿no?, de Alicante, provincia o comunidad, porque también la gente que está interesada puede entrar en contacto con ellas, ¿no?, y a partir de ahí, de hecho, hay gente que ha asistido a la jornada y luego ha sido voluntario, ¿no?, en alguna de estas ONGs, ¿no? Inicialmente, la primera vez fueron, pues, fundamentalmente medicina y enfermería, ¿no?, y hemos ido ampliando a otras áreas de conocimiento que tienen que ver con la salud, como puede ser terapia ocupacional, como puede ser farmacia, como puede ser fisioterapia, como puede ser podología, como puede ser psicología. El año que viene ya estamos pensando en entrar algo de periodismo, ¿no?, o de ingeniería, porque la salud tiene mucho que ver, ¿no? O sea, un ingeniero que hace agua, saneamiento y tal, tiene que ver con la salud, ¿no? Un periodista que asiste, ¿no?, hace reportajes que luego se ven aquí, tiene mucho que ver. Un educador tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Entonces vamos intentando, ¿no?, cada año traer gente que trabaje en diferentes campos, ¿no?, para un poco abrir, ¿no?, todo el horizonte que representa lo que es el trabajo en cooperación en salud.
Organizadas por el Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional del Departamento de Medicina Clínica y también el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, por supuesto, que es, digamos, el principal protagonista de las cuartas jornadas de Cooperación al Desarrollo y la Salud. Recordamos que las jornadas están abiertas a toda la comunidad universitaria, que son gratuitas y convalidables por 0,6 créditos y un crédito y medio también, dependiendo del área a la que pertenezcas del alumno.
Si es licenciatura o es grado, ¿no?
Bien. Fernando Bornain, también es cierto que cualquier información está en la web y también tenemos el link de cooperación.umh.es.
Eso es, allí tenéis toda la información.
Muchas gracias por estar en Buenos Días.
Nada, UMH. A vosotros por la invitación.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Conoces el aula MAC de la UMH? Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 y Mac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hablamos de Tendencias UMH del 16 de marzo y hablamos del programa de las becas Destino, las becas Iberoamérica de Santander Universidades. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado de solicitudes admitidas y pendientes de subsanar y además el listado provisional de adjudicación de dichas becas. Los estudiantes con plaza asignada provisionalmente deberán aceptar obligatoriamente su plaza presentando la documentación requerida en los registros UMH. El plazo de presentación hasta el 26 de marzo incluido y además los estudiantes que deban subsanar o presentar alegaciones deberán realizarlo mediante un expone solicita dirigido al vicerrector de Relaciones Internacionales. Repetimos, el plazo de presentación hasta el 26 de marzo este inclusive. Toda la información en internacional.umh.es/estudiantes. Hablamos del curso de invierno también de habilidades en negociación y asertividad, de los objetivos del curso, conocer las claves de la comunicación no verbal, entre otras, y además la defensa de ideas y conocer técnicas de negociación y asertividad. 26 de marzo, 16 de abril, 14, 21 y 28 de mayo, desde las 4 a las 8 y media de la tarde, en el aula 2.1 del edificio Altet del campus de Elche. Recordamos, para antes de finalizar el programa, que mañana son las elecciones a rector de la Universidad Miguel Hernández. Los candidatos Carlos Pastor y Jesús Tadeo Pastor han concluido durante estos últimos días la campaña para exponer ambos programas. Repetimos, el 17 de marzo, mañana martes, las urnas serán protagonistas. Son las 9:57, nos vamos al cierre. Jesús Fernández.
Buenos días de nuevo. Ayer y hoy, como decía antes en el kiosco, podíamos leer las terribles vivencias en primera persona de los periodistas Javier Espinosa y Marc Marginedas, un año después de ser liberados de su secuestro por el Estado Islámico. Relatos que estremecen al intentar entender cómo eran tratados como animales o escuchaban otras torturas. Y he dicho intentar entender, porque solo ellos saben por lo que pasaron durante esos largos 194 días de cautiverio en tierras sirias. Esto ha llegado en la misma semana en la que he tenido oportunidad de ver el largometraje documental 12-19 Tiempo de Silencio, sobre el dictatorial y mezquino cierre de Radio Televisión Valenciana. De verdad, sinceramente, no puedo entender cómo el periodismo y la vida en general sigue sufriendo estas atrocidades en la actualidad y muchos se quedan a verlas venir. Ahora más que nunca hay que luchar por la libertad de expresión y por unos medios plurales. Y es que, como sabemos, sin periodismo no hay democracia.
Abrumador ese documental, Jesús. Lo pudimos ver juntos y estoy totalmente de acuerdo.
Sí, además tuvimos la oportunidad de verlo junto con extrabajadores. Vi, no sé si tú te diste cuenta, pero vi cómo esos extrabajadores lloraban durante la emisión del documental y sentí impotencia de verles y ver cómo se acabaron sus sueños por un capricho y de este gobierno, desgraciado.
Sobre todo porque el presidente de la Comunidad Valenciana dijo que no iba a cerrar ni hospitales ni colegios por mantener una televisión pública que ellos mismos se habían encargado de hundir. Y asistimos ante el mayor acto de hipocresía y de mentiras políticas, como hizo el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. Que, por cierto, se vuelve a presentar y a lo mejor vuelve a salir, porque la televisión valenciana no le importa a nadie.